www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crecen los basureros en Cuba y alcanzan proporciones de epidemia. Carecen las cárceles castristas de reglas mínimas establecidas por la ONU. Posterga el Senado de Estados Unidos consideración del juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional. La Organización de Estados Americanos condena incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México. Honduras extradita a Estados Unidos a un cabecilla de la Mara Salvatrucha. Muere el científico ganador del Premio Nobel por la teoría de la partícula de Dios.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Los basureros han alcanzado en Cuba una proporción de epidemia de vertederos descontrolados, dicen actores de la sociedad civil y alertan sobre los peligros para la salud pública. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación se ha convertido en un problema serio, dijo el activista Carlos Milanés, refiriéndose a la acumulación de basura en esquinas y otras zonas de La Habana y en varios municipios de la capital cubana.
El cuidado de la calle es crítico. La basura, la pudrición, la peste, las fosas albañales, mal olor y la falta de higiene en una ciudad, usted puede venir a Centro Habana, La Habana Vieja, El Vedado. Ellos no recogen la basura porque ellos no tienen transporte, no tienen medios ni trabajadores, porque los trabajadores se han ido. Los trabajadores que buscan para trabajar en el departamento de comunales son personas disfuncionales, personas que tienen problemas mentales, personas que están presos, que los obligan.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó que las montañas de basura, los inmensos vertederos son parte del paisaje en La Habana y otras provincias cubanas y se han convertido en el blanco del malestar de muchos ciudadanos hartos de vivir en la mugre, entre los desperdicios y los problemas sanitarios.
Siempre han sido frecuentes, pero que en el último año y medio ya han alcanzado una proporción de verdadera epidemia de vertederos descontrolados. Bueno, pues el blanco de la ira popular son justamente estas montañas, estas lomas de desechos, y el fin de semana pasado en el diario 14 y medio nos llegaron reportes de al menos 3 incendios de estos basureros. Uno ocurrido en la barriada de Luyanó, en La Habana, otro en la zona del Nuevo Vedado, también en la capital cubana, y un tercero en el reparto Villanueva 3 de la ciudad de Holguín. ¿Casualidad que se enciendan los vertederos? No, para nada. Muchos vecinos creen que si no se les prende candela a estos basureros, entonces no vienen los bomberos, la policía y finalmente la empresa de comunales a recogerlos. No significa que esté garantizado.
A pesar de que las autoridades dicen que el problema debe ser resuelto, basura y otros desechos se mezclan con materiales de la construcción sin que la empresa de servicios comunales los recoja. Según Milanés, pasan días, semanas y hasta meses poniendo en peligro la salud de las personas.
Van a diferentes organizaciones, partidos, comunales. Cuando llegan ahí, lo único que le hacen es anotarlo en un libro y dicen, lo vamos a tener en cuenta. Y eso es mentira.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Testimonios apuntan a la insalubridad e inadecuada alimentación en prisiones castristas en violación de las reglas mínimas que están establecidas por Naciones Unidas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Una alimentación inadecuada, falta de medicamentos, escasos productos de aseo, pero además la falta de higiene y adecuadas condiciones de vida en las prisiones cubanas imponen un peso adicional a los reclusos, pero también a sus familiares. La activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, quien cumple una sanción de 6 años por manifestarse el 11 de julio de 2021, habló desde Carlos Rojas Matos. Matanzas con Martín Noticias sobre las condiciones de encarcelamiento que su hija de 26 años enfrenta en la cárcel La Bellotex, ubicada en esa provincia.
La prisión, la comida está pésima, pésima, muy poca. Hay veces que no bajan ni al comedor porque es que no se la pueden comer. Que está enferma, no tiene medicamentos por la plaga de mosquitos, de chinches, de todo. A lo que hay que llevárselo todo. Yo así si le llevo desde el agua hasta el papel, porque es que allí no tienen nada y sobrevive con lo que uno le lleva.
Cuba ha ratificado su compromiso con las reglas Nelson Mandela, reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Al respecto, la abogada cubana exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, expresó.
Sí, el Estado está obligado a dar una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad. Y si la carga que tienen hoy los familiares es evidente por falta de transparencia en el sistema, porque está a cargo del Ministerio del Interior, que también tiene a cargo, además, la persecución penal.
Conversamos además con el periodista independiente Carlos Michael Morales, quien fue excarcelado a inicios de marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Caibarién, Villa Clara.
De desayuno y él valvida prácticamente sin azúcar. Y da un picadillo que eso es con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero. Y un tubo de pasta que lo dan cada 3, 4, 5 meses.
En su texto, las reglas Mandela establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen. Además, que los locales de alojamiento deberán cumplir todas las normas de higiene.
En las prisiones villaclareñas, los baños son extremadamente sucios, con mal olor, con peste. No hay medicamento. Los analgésicos para los dolores prácticamente no existen.
En opinión del comunicador,
la policía sí hace todo lo posible por hacer la vida del preso imposible, para ponerle una carga en las espaldas sobre los reclusos que sea extremadamente difícil de llevar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Amaury Arrate Hernández denunció a las autoridades de las prisiones de Mar Verde y de Boniato en Santiago de Cuba, donde ha estado confinado, por no proporcionarle atención estomatológica adecuada. Así lo denunció Lady Arrate, hija del prisionero de conciencia.
Nosotros fuimos el día 2 a la visita y él me pidió que si yo podía publicar que le están negando asistencia médica, porque hace más de 2 meses que él ya compró los empastes, las turundas para que le arreglen los dientes. Él estaba en Mar Verde, pero lo pasaron para Boniato hace un mes. Y él lleva 2 meses intentando que le arreglen los dientes y siempre le dicen, no, no hay agua, siempre falta algo que no se lo pueden hacer. Le dicen que no, que ahora no hay estomatólogo. Y él me dijo, ya pide ayuda porque se me están pudriendo los dientes, me voy a quedar sin dientes. Porque él ha comprado ya dentro los empastes todo para que se los arreglen. O sea, dentro los presos entran de todo. No puede ni masticar bien porque le faltan tus dientes y tiene toda la encía de ese lado pelado.
Una representación de la izquierda argentina pidió al régimen de Cuba la libertad de los manifestantes presos en la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene los comentarios de algunos de los autores de esta solicitud.
Una representación del Frente de Izquierda Unidad de Argentina reclamó ante el embajador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada, y otros funcionarios de la sede diplomática, la liberación de las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Somos defensores del derecho a huelga y el derecho a la movilización y a la expresión en las calles de lo que consideramos un reclamo justo.
Indicó la diputada electa Mercedes de Mendieta.
Considerábamos que era muy importante poder hacer llegar al embajador cubano y por medio del embajador al gobierno de Cuba nuestra posición acerca de la preocupación que sentimos al respecto.
El embajador Prada aseguró al grupo en la visita del 3 de abril que hay en Cuba 564 sancionados en relación con las manifestaciones del verano de 2021, de los cuales dijo 297 están privados de libertad, informaron en un comunicado los políticos argentinos. El embajador Prada no respondió a las preguntas de Martín Noticias hechas por teléfono y correo electrónico. electrónico. La representación del frente pidió al diplomático un listado completo con el nombre de los presos, el delito por el cual se lo condena y la pena dictada. El diputado Cristian Castillo afirmó que solicitaron además al embajador cubano la posibilidad de visitar a los detenidos y hablar con sus familiares.
Partiendo de la defensa del derecho a la protesta social que nosotros hacemos acá en la Argentina y por ende también defendemos en otros países, incluyendo en Cuba. En esos términos fue la conversación que nosotros mantuvimos en la embajada, señalando que las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda somos fuerzas totalmente críticas del bloqueo y todas las formas de injerencia de los Estados Unidos en la isla.
Castillo aseguró que de recibir la petición de familiares, intermediarían por la libertad de encarcelados por protestas posteriores al 2021.
Estaríamos también en planteo.
El bloque de izquierda enfatizó en los casos de la trans encarcelada Brenda Díaz y de la académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
Es importante porque la izquierda argentina ha sido siempre sumamente proclive a apoyar el discurso oficial.
En su cuenta de X, el embajador cubano aludió únicamente a la postura antiembargo de los diputados de izquierda argentinos, destacada en la reunión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El régimen de La Habana reconoce el déficit de efectivo en los cajeros bancarios y el dólar estadounidense continúa su ascenso. Luis Guardia tiene este reportaje.
El oficialismo reconocía el déficit de circulante mientras defiende el uso de los canales electrónicos de pago.
Las principales insatisfacciones que tenemos, no hemos podido detener ni hemos podido asegurar la disponibilidad y estabilidad en el reaprovisionamiento del dinero en los cajeros automáticos.
El gobierno comunista sostiene que persiste la resistencia por parte de los proveedores de bienes y servicios a realizar los cobros por los canales de pago electrónico y que los actores económicos no depositan de manera estable el efectivo. A esto se suma una depreciación del valor de la moneda nacional ante un dólar estadounidense que lo incrementa exponencialmente.
Se mantiene el objetivo planteado de otorgarle al peso su papel como centro del sistema financiero cubano.
Marrero Cruz, en diciembre de 2021, apostaba como parte de la llamada tarea de ordenamiento al peso nacional.
Hay un grupo de trabajo con el protagonismo del Banco Nacional de Cuba.
2 años después, decía emprender una cruzada para repotenciar la moneda nacional frente al dólar.
La determinación de la tasa de cambio, ese es un tema clave.
Y este domingo calificaba de clave y prioritario el problema: la depreciación del peso nacional y por ende la pérdida del poder adquisitivo del cubano frente a un dólar que se cotizaba este martes a 345 pesos nacionales, es decir, casi 15 veces superior a la tasa impuesta por el oficialismo al comienzo de la tarea de ordenamiento en 2021. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos postergó la consideración del juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Yoconda Tapia reporta, tiene el presente reporte.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, anunció que postergará hasta la próxima semana el envío al Senado, controlado por los demócratas, sus cargos de juicio político contra el principal funcionario de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden, el secretario Alejandro Mayorkas. El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, fue uno de los que solicitó a la Cámara más tiempo para la consideración de los artículos para el juicio de responsabilidades a Mayorkas, al que se le acusa de no haber cumplido las leyes de inmigración estadounidenses y de hacer declaraciones falsas al Congreso, cargos que él ha negado persistentemente. El senador Kennedy dijo:
le pedimos al presidente de la Cámara, Mike Johnson, que retrase el envío de los artículos hasta el lunes para al menos darnos una semana completa y veremos si el senador Schumer respeta el tiempo extra.
Tyler Halsey, por portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo textualmente a través de una declaración el martes: para garantizar que el Senado tenga el tiempo adecuado para cumplir con su deber constitucional, la Cámara transmitirá los artículos del juicio político la próxima semana, en lugar del plan de enviarlos el miércoles. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo a los periodistas:
vamos a intentar resolver este asunto lo más pronto posible. Un juicio de responsabilidades nunca debería utilizarse para resolver desacuerdos políticos.
El juicio político al secretario Alejandro Mayorkas se produce cuando un intento de la Cámara de Representantes para acusar al presidente Joe Biden fracasó por falta de pruebas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
5:15 minutos de la tarde y continuamos con más noticias. El gobierno de Honduras extraditó a Estados Unidos a un cabecilla de la Mara Salvatrucha, la agencia francesa de prensa informó.
Honduras extraditó el martes a Estados Unidos a un cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha, MS-13, acusado de narcotráfico, con el que suman 43 los hondureños entregados a la justicia de ese país, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández. David Elías Campbell Licona, alias El Viejo Dan, fue trasladado desde un cuartel policial de Tegucigalpa hasta el aeropuerto de Palmerola, unos 50 kilómetros al norte de la capital, donde fue entregado a funcionarios estadounidenses, según informó a la France Press el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona. Esa institución informó en un comunicado que Campbell era uno de los máximos líderes de la estructura criminal MS-13 y brazo financiero de dicha organización.
La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito fue presentada por las delegaciones de Colombia y Bolivia. Todos los países votaron a favor, excepto Ecuador, que votó en contra, y El Salvador, que se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente. La resolución reafirma la obligación de todos los estados de garantizar el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y el principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional. Asimismo, llama a todos los estados a respetar y cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y a garantizar que la inviolabilidad de los locales y el personal diplomático sea plenamente respetado y defendido sin excepción. En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
The Ecuadorian government disregarded its obligations under international.
Él dice que el gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas y poner en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas. Dice que ese punto está plasmado en la resolución aprobada por ese consejo. La aprobación de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana. En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar lo que denominó los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado transnacional. Dávalos opinó que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada mexicana en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, no reunía los requisitos para recibir el asilo. Asimismo, dijo que México, con su actitud, socava y desnaturaliza la figura del asilo y se promueve la impunidad. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Ha muerto el físico Peter Higgs, ganador del Premio Nobel por la teoría de la partícula de Dios. La agencia francesa de prensa informa.
El científico británico Peter Higgs, ganador del Premio Nobel de Física en 2013 por su teoría sobre el bosón de Higgs, conocida como la partícula de Dios, murió el lunes a los 94 años. La Universidad de Edimburgo informó que falleció apaciblemente en su domicilio el lunes 8 de abril, después de una corta enfermedad. El físico fue autor en 1964 de la teoría del bosón, considerada la clave de la estructura de la materia, y su demostración práctica insumió casi medio siglo. La Universidad de Edimburgo, donde Higgs ejerció como académico durante 4 décadas, lo calificó como un gran maestro y mentor que inspiró a generaciones de jóvenes científicos.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, una empresa de arquitectura tiene una estrategia para ayudar a mantener las crecidas de agua que provocan tormentas potenciadas por el cambio climático. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En la era del cambio climático, las ciudades de todo el mundo se enfrentan a un reto de enormes proporciones. Lluvias torrenciales que convierten las calles en ríos e inundan sistemas de metro y barrios residenciales, a menudo con consecuencias mortales. En lugar de poner más tuberías de desagüe, construir muros de contención y canalizar los ríos entre diques de concreto, este estudio plantea disipar la fuerza destructiva de las crecidas, ralentizándolas y dándoles espacio para extenderse. El concepto se ha denominado ciudad esponja y explica que es como hacer tai chi con el agua, una referencia al arte marcial chino en el que la energía y los movimientos del oponente se redirigen y no se resisten. Llevamos 200 años utilizando la infraestructura de drenaje convencional y no hemos resuelto el problema de las inundaciones, dijeron los investigadores chinos, y señalaron que la mayor parte del mundo se enfrenta a lluvias torrenciales que suponen un peligro cada vez mayor a medida que avanza el cambio climático. Ello se debe a que el aire caliente puede retener más humedad, lo que provoca tormentas más intensas. La meta, al menos en teoría, es que para el 2030, el 70% de la lluvia que cae en las ciudades durante fenómenos meteorológicos extremos se absorba en el lugar con esta nueva tecnología, en vez de acumularse en las calles. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con la Champions League de Europa, donde el Manchester City viajó a Madrid y le arrancó un empate de oro 3-3 en el Santiago Bernabéu al equipo merengue. Todavía está por decidir la serie la próxima semana, cuando se juegue el partido de vuelta en Inglaterra, pero el 3-3, un partidazo netamente ofensivo desde el primer minuto del partido. Esto pone al Manchester City como favorito, por lo menos en papel, para avanzar a las semifinales de la Liga Europea de Campeones. Mientras tanto, en Londres, el Arsenal empataba en casa 2-2 contra el Bayern de Múnich. El equipo alemán jugó su mejor partido en meses y le arrancó un empate de oro al equipo londinense. Todavía está por decidirse esta serie cuando se juegue la próxima semana el encuentro de vuelta en Alemania. Y recuerden, el miércoles por la noche en Monterrey, México, el Inter de Miami y Leo Messi tratando de eliminar al Monterrey en la Champions League de la CONCACAF, una tarea monumental, puesto el equipo mexicano había ganado el encuentro de ida 2-1 en Fort Lauderdale. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Los Marlins de Miami perdieron otra vez. Su derrota número 11 contra una sola victoria fue contra los Yankees 3-2. En este partido, el cubano-americano zurdo Carlos Rodón ganó su primero de la temporada. Lanzó 6 entradas completas, 4 hits, 2 carreras, 0 boleto y ponchó a 6. En la ofensiva, Verdugo conectó su segundo jonrón de la temporada para los Yankees de Nueva York. Los Cachorritos de Chicago derrotaron 5-1 a los Padres de San Diego y Suzuki, el right fielder, con 3 hits en la jornada y 1 carrera anotada, mientras que Morel, el tercera base, impulsó 4 carreras con 2 hits, incluyendo un jonrón, y también se lució para los Cachorros de Chicago. Los Tampa Bay Rays derrotaron 6-4 a los Angelinos de Anaheim. Ninguno de los dos cubanos del equipo tampeño se lució. Es más, entre los dos, Yandy Díaz y Randy Arozarena, un hit en 10 turnos al bate con 2 ponches. Yandy Díaz, el primera base, batea solamente 204, mientras que Randy Arozarena, 214. Mike Trout reventó su jonrón número 6 de la temporada, impulsando 2 carreras para los angelinos en esta derrota. Los Diamondbacks de Arizona, sin Junito Gurriel, derrotaron 3-2 a los Rockies de Colorado. ¿Quiénes se lucieron? Moreno, el receptor, con 4 hits en 5 turnos al bate, una carrera anotada, y también estuvo el pitcher abridor de los Diamondbacks, Kelly, ganando su segundo, 6 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos y 4 ponches. Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron otra vez a los Mellizos de Minnesota, 6-3, aunque en esta ocasión Shohei Ohtani no hizo mucho que digamos. Un hit en 5 turnos al bate, no impulsó, no anotó, se ponchó 2 veces y tiene promedio en base de 269. Smith, el receptor de los Dodgers, impulsó 3 carreras con un jonrón, doblete, anotó 2 más, mientras que Outman, el center fielder, con 3 impulsadas y 2 anotadas en este juego. Tyler Glasnow, el pitcher abridor de los Dodgers, ganó su tercer partido de esta joven temporada. 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, 0 boleto y ponchó a 14 mellizos de Minnesota. Los Reales de Kansas City derrotaron 4-3 a los Astros de Houston, pero Jordan Álvarez, con 4 hits en 5 turnos al bate, el tunero impulsó 2 carreras más, lleva 11 impulsadas en esta tierna temporada. El otro cubano de los Astros de Houston, José Pito Abreu, un hit en 4 turnos al bate, un ponche, está bateando .088. Y 3 jonrones para el receptor de los Atléticos de Oakland en un partido. Lagaliers, con 3 jonrones, impulsando 4 carreras, y los Atléticos vencieron a los Texas Rangers 4-3. Adolis García, el único cubano para el equipo tejano, se fue en blanco de 4-0, está bateando 244. A propósito, los Rangers con 6 victorias y 5 derrotas para comenzar esta tierna temporada. Y por último, en el baloncesto profesional de la NBA, Luka Doncic saliéndose con la suya otra vez, 39 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias, y con el triple doble, los Mavericks ganaron su número 49, derrotando a los Hornets 130-104. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí.
Se llama Rodolfo, pero ese nombre de por sí solo sirve para papeles oficiales. Todo el mundo lo conoce por Fito, Fito Páez. Nació en la ciudad argentina de Rosario, igual que Libertad Lamarque, la novia de América, donde nació Alberto Olmedo, el humorista. En el mismo sitio que esos dos que enloquecen con buen fútbol, Lionel Messi y Ángel Di María. Le dio por cantar y componer, y es lo mejor que sabe hacer, y el mundo del rock en español le agradece todo su talento repartido en más de 4 décadas. Cantó en La Habana y una juventud ávida de música foránea y sonidos diferentes lo persiguió con pasión. Fito en el escenario es un monstruo diferente, con toda la buena acepción que tiene la palabra monstruo para un cubano. Conserva un sinfín de reconocimientos y otro tanto de discos vendidos, pero nada debe sonarle mejor a sus oídos que su apodo gritado a voz en cuello por miles de fanáticos. No importa que tenga altas y bajas, no importa que haga pausas creativas y silencios editoriales. Justamente Fito Páez salió de Rosario para el mundo y hacer todo esto.
Todos giran, giran.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, hoy 10 de abril de 2024. Gracias a todos por la atención prestada y, cómo no, pasen una bonita noche.